La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
En 1924, el maestro del horror cósmico Lovecraft, en colaboración con Houdini, presentaron el relato Bajo las pirámides. En esta historia, el ilusionista es secuestrado y arrojado a un abismo bajo la Gran Esfinge, descubriendo un mundo subterráneo lleno de secretos ancestrales y entidades olvidadas. Décadas después, la realidad parece imitar a la ficción, ya que el proyecto internacional Scan Pyramids ha utilizado tecnologías avanzadas como la homografía de rayos cósmicos para revelar un espacio vacío de al menos 30 metros de largo dentro de la Gran Pirámide de Giza. A continuación se va a analizar la obra del escritor e intentar saber si es un relato de ciencia ficción o tiene una relación directa con una realidad tradicional del Egipto antiguo. Jesús, curiosamente, estas leyendas sobre un Egipto subterráneo y enigmático surgió de esa relación casual entre dos grandes personajes de comienzos del siglo XX. Que, por cierto, ¿qué relación existió entre Lovecraft y Houdini y cómo surgió ese relato Bajo las pirámides?
Bueno, a muchos que no conozcan la historia les resultará raro. Houdini, un ilusionista, Lovecraft, un escritor, ¿qué relación podría haber? Bueno, pues el nexo de unión es una persona. Es Hennenberg, fundador y editor de una revista, un panfleto más bien, que también editaba libros, por otra parte, Weird Tales, que afrontaba problemas financieros importantes porque ni le iban bien las publicaciones diarias, ni le iban bien las publicaciones de los libros, en fin, había bastantes problemas.
Como hoy, más o menos.
Aproximadamente.
Pero no me engañé.
Pero estaba hablando de febrero de 1924. Ya ha llovido, ¿eh, José?
No han cambiado mucho las cosas, no. Jesús, hijo.
Bueno, pues, este hombre que también le da un poquito al coco, gustó la forma en la que Houdini hacía los espectáculos y se interesó por si tenía algún tipo de inquietud. Y este aquí que sí, que Houdini, aparte de ser un gran ilusionista, tenía ciertas inquietudes, por ejemplo, por el mundo de lo sobrenatural, por el mundo del misterio. Le gustaba mucho también inventarse unas historias que contaba, en algunos casos, durante sus interpretaciones teatrales de sus números, lógicamente. Y esto le causó una importante sensación de salvedad, porque dijo, bueno, este hombre sabe, bueno, le da un poquito los relatos, yo escribo relatos, o edito relatos, voy a intentar contactar con Houdini, y creó una sección en uno de sus diarios, preguntando a Houdini. La idea era la siguiente: el editor se serviría de la fama de Houdini para editar una serie de artículos, los cuales vendería en periódicos al público, y Houdini se llevaría una parte de ese dinero, de esas ediciones, no de forma directa, no es un sueldo, sino era una especie como de comisión. El problema es que Houdini no sabía escribir realmente, no sabía plasmar. Hennenberg, que conocía a Lovecraft, le dijo, oye, ¿te importaría o te interesaría escribir algún tipo de relato para Houdini? Bueno, para mí, para el periódico, pero como si tú fueras Houdini. Le dijo, bueno, dame alguna información, dame una pista, dame un pie que yo pueda ver de qué va la historia esta. Y le ofrece uno de los relatos que Houdini había escrito. Lovecraft dice, esto es un poquitín tosco, pero
los sueños que te llegan algunas veces.
Sí. O muy elaborado. Porque últimamente me están llegando unos sueños que ahora tengo que recordar. No, me
recortarlo.
Porque
bueno, pero está bien.
Bueno, yo pido que al oyente, por favor, término medio. Por favor, término medio.
Ni Juanito ni Juanón.
Eso es. Porque lo
con
último,
Juan nos vale.
Lo último, madre mía. Bueno, en fin, a lo que hago. Entonces, era tosco. Y Lovecraft dijo, bueno, me interesa. Lo que pasa es que este hombre era muy inteligente. Me refiero a Lovecraft. Y se dio cuenta que aquel relato que él decía que le había ocurrido a él, a Houdini, cuando había viajado a Egipto, que había entrado por error en una pirámide. En fin, se inventó una historia, un relato de el héroe entrando en un sitio desconocido y, bueno, ponía al lector un poco en solfa sobre el misterio de lo que estaba pasando, pero Lovecraft se dio cuenta que esto era inventado, que era mentira, la trola. Que ni Houdini había estado en México, ni sabía lo que era una pirámide, ni siquiera una momia. Bueno, por lo que había visto en Londres, pero poquito más. Y entonces le dijo al editor, oye, esto es inventado. ¿Me dejas que yo escriba la historia entera sin contar ni una palabra de lo que ha escrito Houdini, pero lo firmamos como Houdini? El editor, que conocía a Lovecraft, dice, vale. Y te doy un adelanto de más. Bueno, curioso. Conocía a Lovecraft, pero en ese momento no era famoso. Se hizo famoso gracias a esto.
Qué bueno.
Cobró su primer adelanto, $100. De la época, un dinerito, ¿eh? Uh-huh. Un dinerito. Y a partir de ahí llegó una relación entre Houdini, Lovecraft y este editor. Uh-huh. Ese triángulo sería el que a la postre le daría una gran fama a este escritor en esos relatos misteriosos y, bueno, y un poco ciencia ficción de la época. Pero Lovecraft, que era un tío que le gustaba muchísimo documentarse para todo lo que escribía, empezó a ir al museo para ver piezas egipcias, se fue a varias bibliotecas para leer y empaparse de un montón de los estudios que en aquel momento estaban de forma preliminar. La egiptología era algo en ciernes en aquel momento. Y comenzó a recabar una gran cantidad de información. La verdad que la relación no fue durante mucho tiempo, porque Houdini poco después falleció, pero Lovecraft siguió con toda esa historia que él había creado, pero ya con su firma. De ahí que se creó un relato muy importante que era dentro de la prisión de los faraones. Un relato que podría haber sido un libro, según él decía, fantástico, pero que perdió en la estación de Filadelfia cuando se iba de viaje de luna de miel, cuando se casó, lo perdió. Y tuvo que reescribirlo entero. Mi pregunta es, ¿quién encontró el relato? Porque el que lo encontró...
Yo estaba con esa misma pregunta.
¿Quién lo encontró? Si no,
¿quién lo encontró o quién lo encontrara?
Pues si me está oyendo su espíritu, ¡tonto! ¡Que no lo editaste! Porque sería un libro fantástico. Porque Lovecraft decía que con el libro que él escribió, que fue una gran obra, él le aseguraba... No es ni el 50% de la que escribí en su día.
Eso es una tragedia para un escritor.
Sí, no, ya te
digo.
Claro, porque ten en cuenta que decía, es que me llegó una inspiración en ese momento. Volver a escribir algo que ya la inspiración la pierdes. Ya no es lo mismo.
No, ya no
a
es lo
mí
mismo.
Me ha pasado, tú lo sabes. Sí, sí. Te lo consulté de haber escrito un libro, de tenerlo escrito. Y cuando no, por aquel entonces no estaba la nube, no existían esas cosas, ¿no? Y cuando un día voy a abrirlo, no sabría. Se había viciado el archivo.
Oh, eso
y
es...
no había forma de recuperarlo.
Si tiene
y es de las cosas más horribles que te pueden
que
pasar
te pueden
cuando
ocurrir.
Escribes.
Así es.
Más que perder 500 euros.
Sí. Y mira que eso duele, ¿eh? Mira que eso duele, pero sí, es así.
Bueno, antes de que falleciera Houdini, la relación entre Lovecraft y Houdini fue muy cercana, pero nunca se conocieron directamente.
Anda.
Solo lo hacían por cartas. Houdini, eso sí, le encargó algunos relatos para que él lo utilizara en sus apariciones
show,
públicas.
Espectáculo.
Eso es. Le pidió algunos, al margen de la publicación de la que estamos hablando. Pero no se llegaron a conocer en persona.
Ah,
solo se carteaban.
Qué curioso.
Y esta es la relación que hay entre Lovecraft, Houdini y ese gran libro.
José, para este singular relato, Bajo las pirámides, ¿qué elementos de la tradición egipcia reinterpretó Lovecraft en su cuento? ¿Y qué implicaciones tiene esto desde una perspectiva simbólica?
Lo primero, la esfinge. Sabéis que habitualmente lo que representa es el cuerpo de un león, de una leona, y la cabeza de un faraón. Antiguamente no era así. Antiguamente realmente era, además, si os fijáis un poco en las proporciones...
Escúchame, ¿cómo sabes si es una leona o un león?
Por la melena.
No hay
pero
cuerpo,
si tiene la cabeza del faraón.
Sí, pero debería de tener restos de la melena y no la tiene.
Entonces, vale.
Entonces, claro, se cree, no obstante, sí es verdad que bueno, se cree que antiguamente era eso, era un normalmente lo que se representa, te digo una leona, porque si os fijáis en el Paseo de las Esfinges, todos son leonas. La leona era la que hace el trabajo sucio al león.
Sí, y tanto.
De hecho, el león no caza.
El león no caza. El león
está para lo que está.
Un flojo y un vago.
El león es un zángano, Pilar. Totalmente. Está para lo que
bueno,
está.
Bueno, defiende su harén cuando es atacado por otro león, ¿no?
Pero vamos.
Pero bueno.
Poquito, ¿no?
No
las que
mucho,
cazan,
no,
crían a los cachorritos, son las... Son las leonas. A mí me gustaría tener un león en casa. Y es que son adorables. Pero
escúchame, adorable. Perrito todo, y le pelas como un león.
Sobre todo cuando te abraza. Es de un adorable con los abrazos que da. ¡Oh!
Es tremendo.
Y otro dice, ráscame aquí, ráscame aquí.
Para eso ya para estar los gatos. Pero sí es cierto que bueno, él lo que toma es esa esfinge y no lo hace como el rostro idealizado de un faraón y el cuerpo de un animal, sino que lo que él dice es que tenía antiguamente o era la representación tallada de una criatura de una antigua humanidad, es decir, algo que nosotros no hemos conocido. Era un guardián que tenía cuerpo de bestia y rasgos impíos directamente, cuyos 5 tentáculos zoomorfos lo que evocaban era la idea de un dios múltiple e indiferente a la moral humana. Que eso no lo decimos nosotros, eso era la representación que el autor hace.
Sí.
Claro, luego se refiere al hueco sellado en la parte superior de la cabeza, como él decía que desapareció cuando Kefren manda tallar sus rasgos propios, pues todo aquello se pierde y lo que se hace es que domestica el terror que inspiraba el rostro de aquel coloso. Si os fijáis, él juega un poco con lo que era la realidad arqueológica o la realidad iconográfica de esa esfinge. ¿Para qué? Para pegar un quiebro y adaptarlo a los relatos que él tenía. Simbólicamente, la representación que tiene la esfinge es una representación de la realeza. Y se convierte en un símbolo, un signo de culto, porque era una auténtica señal de poder de un faraón que imaginaos lo que talla allí, ¿verdad? Aunque fuera un aprovechado. Digo un aprovechado porque lo que hizo es aprovechar algo anterior para retallar su cabeza, por eso está desproporcionado, ¿no? Y él lo que hace es que lo adapta a esa realidad zoomórfica que va a predominar en su obra. Independientemente de ello, en el relato de nuestro autor, el protagonista decía que accedía al templo de la Esfinge subterráneo por una puerta que estaba situada en la salida de la segunda pirámide, donde los mortuorios, las capillas reales, se conectaban por una vía secreta. Galerías modernas, algunas excavadas, otras no, que al transformar las mastabas y las capillas funerarias en corredores de sacrificio y sótanos de culto blasfemo, pues para Lovecraft, que es donde nos estamos basando, invierte esa función ritual y donde la momificación se hace como semiconsciente de un ser que es monstruoso. Por eso aprovecha y él en su obra crea momias híbridas con cuerpo de persona pero cabeza de animal. Que sabéis que esto no se hace en la realidad, porque para el proceso de momificación dentro de la cultura egipcia eso era muy importante, tan importante que, por ejemplo, cuando se momificaba un gato, el gato no lo vayas a tocar, el gato era animal sagrado, se momificaba tal cual, jamás se osaba degollar, decapitar a una persona, a un animal, para hacer un híbrido y decir, venga, vamos, ¿no? Entonces, con eso, estas creencias eran muy respetuosas en la antigua cultura egipcia, pero sí es verdad que Lovecraft en su obra podía escribir lo que le diera la gana, ¿no? Entonces, es lo que hace y aprovecha para la iconografía egipcia de deidades con cabeza de animal, como Anubis, que era el chacal, o Thoth, para crear ese ejército de momias híbridas deshumanizadas que de alguna forma hace que cobre un poco de más sentido, ¿no? Tiene un tratamiento simbólico que es la fe en la inmortalidad egipcia tradicional, que es lo que significa, y muestra la momificación como un acto de sumisión a lo que es en los horrores prehumanos, es decir, los anteriores. Con lo cual, él, Lovecraft, fusiona la tradición egipcia con esa visión que tenía del horror, para colmo mete algo que es tan atrayente como las pirámides, Yo creo que el tema de Egipto siempre va a llamar la atención, siempre. El tema de la Esfinge, por todo lo que evoca, también te crea una realidad paralela. Y bueno, y él también se aprovechaba de esos pasadizos descubiertos que muchas veces eran pozos que no llevaban a ningún sitio, o los pozos estos mismos, los corredores que servían de laberinto dentro de las pirámides para despistar, para él jugar un poco a crear ese relato de dioses antropomorfos y de iguales, y demás en su obra.
Jesús, ¿qué significa la visión lovecraftiana del cosmos aplicada al Egipto subterráneo que narra en su obra?
Lovecraft decía, aseguraba, en una época en la cual no es la actual, sino muchos años atrás en el tiempo, varias décadas atrás en el tiempo, él aseguraba que la visión cosmogónica del Egipto antiguo, anterior a la época faraónica, debía haber existido, porque él aseguraba que todas las construcciones que había en Egipto, nos referimos por supuesto a la Esfinge y a las pirámides, eran anteriores a la época faraónica de la cual hablaban todos los historiadores. Bueno, esto tiene dos lecturas. O bien se tiró a la piscina sin agua porque pensó que esto podría llegar a ocurrir, o bien Lovecraft quizá bebió de alguna fuente en la cual algún experto ya atisbaba que todo lo que estaba observando y que se suponía era datado con los documentos que hasta ese momento se habían descubierto, era algo anterior. Y lo que proponía, precisamente, es que debajo de estas pirámides y debajo de la Esfinge tendría que haber algún tipo de mundo subterráneo, el cual era habitado, y ya utilizaba la ciencia ficción, ya era habitado por unas extrañas criaturas que, de hecho, el comicismo le hacía quizá pensar y escribir que era algo superior a lo que hasta ahora mismo el ser humano se ha planteado como religión. Y espero esto, explico esto. Él lo que pensaba era, a lo mejor los dioses egipcios antiguos, anteriores a los cultos de los que se tenía referencia por lo que se estaba descubriendo en el Antiguo Egipto, a lo mejor esos cultos anteriores, repito, eran a entidades que no se conocían. Y él decía que no había algo más terrorífico para el ser humano que el vacío que creaba el hecho de saber que hay un dios, pero no se podía tener acceso a su forma ni a su estado. Sin embargo, Lovecraft en su obra crea un mundo interior, un mundo subterráneo en el que Houdini, como principal personaje, era el personaje principal, principal valedor de esa heroicidad que le llevaba a poner en riesgo su vida en los espectáculos de teatro. Él lo llevaba al extremo a la hora de enfrentarse a esos demonios.
Le costó la vida, de hecho.
Sí. Pues el Lovecraft lo que hizo fue elevarlo a la máxima potencia, y lo que hacía este hombre es que, bueno, ponía a este hombre en un mundo subterráneo bajo el Egipto antiguo, lleno de cavernas, de cavidades, de pasadizos, que eran todos monstruosos en sus dimensiones, pero que lo que él trataba de escenificar en sus obras y transmitir como miedo al resto de lectores era el hecho de un mundo subterráneo lúgubre, oscuro, lleno de peligros, en los cuales muchas veces los enemigos, que eran dioses o semidioses anteriores a los cultos humanos a los cuales se tenía referencia, eran verdaderamente malvados, no tenían ningún tipo de ética, no conocían las normas, no conocían las leyes, y de hecho la humanidad le daba exactamente igual. Lovecraft decía en su obra que para estos dioses del inframundo egipcio, el ser humano era una simple anécdota, y lo que no le importaba era si se morían todos o no llegaban a morirse. Esto lleva un poco entroncado a lo que él imaginaba: cámaras subterráneas selladas, pasadizos muy largos, estrechos y angostos pozos por los cuales Houdini tenía que descender para intentar descifrar los misterios que había allí abajo, galerías que llevaban de una pirámide hasta la otra y de las tres hasta la Esfinge, una especie de estructura bajo tierra que Lovecraft supo crear con toda lógica dentro de la ficción del relato que estamos hablando. Pero que aquí ya apuntaba quizá a una serie de datos que para el lector le parecían excesivamente precisos. O bien Lovecraft se tomaba muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en crear un relato que no tuviera ningún tipo de atisbo de error, por el cual cuando tú leías ese relato de principio a final, te parecía como si estuvieras viendo un mapa real de un mundo subterráneo egipcio y con todo lujo de detalles, o bien había, había bebido de unas fuentes que quizá eran, bueno, paralelas a la egiptología de la época de la que estamos hablando. Que alguien le mostró algún tipo de información, de dato, de visión, que Lovecraft asumió, manipuló a su forma, le dio forma y lo creó como este tipo de, como este libro del que estamos hablando. Sea como fuere, la concepción de Lovecraft de los dioses egipcios le sirvió también para crear una serie de personas, más que personas, híbridos, que después utilizaría en el resto de obras posteriores. Sí, digamos que esta fue la antesala de su gran mundo de horror y de monstruos que después creó en varios libros que él mismo escribió.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Visto este relato, José Manuel, parece ser que la Gran Esfinge es el epicentro de esas posibles relaciones entre humanos y dioses descendidos y escondidos en el subsuelo. ¿Es factible que esta construcción oculte secretos más allá de lo que plantea la egiptología oficial?
Desde 1992, Pilar, los geofísicos del Instituto Nacional Egipcio de Astronomía y Geofísica, encarnados en dos señores, tanto Imán Marzouk y Ali Garib, llevaron a cabo estudios de refracción sísmica de la roca que sustenta la Esfinge. Y concluyeron que las cuatro capas del suelo no mostraban evidencia de cavidades artificiales. La web del proyecto Madain documenta, por ejemplo, numerosos túneles, pasadizos, cavidades detectados, pero aclara que la mayoría fueron excavados por buscadores de tesoro como parte de la restauración medieval y moderna y que no tienen conexión con ninguna cámara oculta ni nada que haya por allí abajo. Luego tenemos al Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que ha denegado repetidamente permisos de perforación invasiva porque, entre otras cosas, ha argumentado que no existe fundamento científico para decir que allí hay pasadizo y lo que ha priorizado es la conservación del propio monumento, obviamente. Esto, entonces, provoca una serie de especulaciones y de hipótesis sobre lo que son esas cavidades, ¿no? La primera, por ello, que hay una erosión hídrica en la antigüedad. Hay un autor del que hemos hablado aquí, que es Robert Sorge y Anthony West, que postularon en el año 1990, con un libro también que está muy interesante, sobre los patrones de erosión que tiene la Esfinge y que no solo es de viento y arena, sino que indicaría que es también por agua y que podría irse más allá del año, bueno, del quinto milenio antes de Cristo, del 5000 antes de Cristo. Eso implicaría que evidentemente la Esfinge es notablemente anterior a lo que son los tiempos de Kefren. Luego también nos encontramos con algo de lo que hemos hablado aquí en La Noche Más Hermosa, que es el Salón de los Registros de Edgar Cayce. Hablamos hace un par de semanas, creo, y que él decía que bajo la Esfinge, eso lo dijo en 1930, lo que había era una especie de habitáculo en la cual habría una biblioteca del conocimiento universal que estaría ahí. La verdad es que no se ha encontrado la famosa biblioteca. Es verdad que hay cavidades, pero cavidades que en cualquiera de los casos no como para contener una biblioteca, sino pequeños habitáculos, que es lo que hay ahí. Luego también está la teoría de las civilizaciones perdidas. aquí nos vamos a ir de la mano de Graham Hancock y Robert Vauval. Os acordaréis de Robert Vauval porque, sí, entre otras cosas, es el famoso de la hipótesis de Orión, ya que allí hablamos precisamente
de Orión.
Y Graham Hancock porque, entre otras cosas, tiene una serie de documentales muy interesantes en plataforma que, la verdad, hablan de todo lo que son huellas de civilizaciones antiguas, y un poco aquí fusiona ambas cosas y también habla de lo que es la erosión de la roca por agua, que nos dice que podría ser más allá incluso de ese año 5000 antes de Cristo, ubicándolo en una fecha que sabéis que es muy significativa, como el año 10500 antes de Cristo, donde pasó algo en este planeta, y no es que yo sea ambiguo, es que no sabemos qué pasó, y bueno, se argumenta que pudiera ser una cultura avanzada antes de nuestro tiempo. Hay diversos investigadores que dicen también que, con respecto a la desproporción que hay entre el cuerpo de la esfinge y la cabeza, que es bastante notable, dicho sea de paso, pudiera ser porque efectivamente, como le pasaba a Lovecraft, estuviera tratando de recrear un ser zoomorfo.
Claro.
¿Por qué no? Siempre nos hemos puesto en que pudiera ser una leona, un león, venga. ¿Y si por el contrario tenía cuerpo de león y en la cabeza era, yo qué sé, de un chacal o de un pájaro? Claro, eso nunca lo vamos a saber, porque lo que nos hemos encontrado es lo que nos hemos encontrado. No podemos, claro, podemos elucubrar mucho, pero otra cosa es que estemos en lo cierto, que no es la cosa. Hay también evaluaciones críticas que subrayan que muchas de estas anomalías que se han detectado ahí abajo son por variaciones en el lecho rocoso, por fallas geológicas, por efectos de las capas de rellenos antiguas que están todavía ahí abajo y que evidentemente hay un movimiento. También porque hay una exploración científica del subsuelo que es muy, muy limitado, porque no se atreve actualmente a meterle más mano a eso porque se teme por la estructura que está arriba. Y luego nos encontramos también con el éxito del proyecto Scan Pyramids, que hacen una especie de tomografía de todo lo que es el edificio, también de las variaciones de calor que podemos encontrar en ella, para un poco ver, a través también de las diferentes imágenes que se van superponiendo, si pudiera haber algún tipo de pasaje o no. La verdad es que hay diferentes combinaciones, hay métodos invasivos, métodos no invasivos, que lo que realmente nos han dado más transparencia sobre lo que podemos encontrar dentro de la esfinge, y de momento no están esos pasadizos de los que nos hablaba Lovecraft.
Buscando más detalles, Jesús, detalles extraños, ¿no?, en el relato escrito por Lovecraft, ¿qué conexiones se pueden establecer entre la criatura descrita por él y otras entidades de su mitología?
Esa entidad, que sería la esfinge, estaría muy entroncado con ciertos personajes mitológicos que él mismo crea para esa obra. Pero que es curioso, porque conforme avanza el tiempo, nos vamos dando cuenta que quizá el relato que él escribió en un momento donde todavía no había mucho conocimiento de la historia de Egipto, se estaba empezando a conectar algunas de las dinastías, las primeras que se conocieron, se empezaban a descifrar algunos papiros antiguos, la egiptología, el lenguaje, empezaba a conocerse un poco mejor, pero había muy poca información. Sin embargo, con esa poquita información, Lovecraft empezó a crear un universo mitológico que después ciertos detalles podían haber sido muy parecidos a lo que la realidad nos está ofreciendo ahora mismo. Por ejemplo, él decía en esta obra, aseguraba que los egipcios mantenían una especie como de contacto con ciertos seres sobrenaturales, de los cuales ellos bebían a la hora de llevar a cabo castigos. Castigo a las personas que se portaban mal o que no hacían bien. Y de ahí empezaron a crear ciertos rituales de corte, para nosotros negativo, pero que Lovecraft decía que era lo más normal en aquella época en Egipto, sobre todo por parte de los sacerdotes, y verdaderas maldiciones a cualquier tipo de persona y sus consecuentes generaciones. Algo que él decía había aprendido precisamente de estas criaturas zoomorfas que eran sus dioses. Voy a parar aquí con la criatura zoomorfa. Hemos visto la representación de algunos dioses egipcios en algunos de los frescos de algunos de los lugares que se han descubierto aquí. ¿Recordáis que Horus ha sido representado con cuerpo de hombre y cabeza de halcón?
Sí.
Set con cuerpo de hombre y Anubis y cabeza de chacal.
¿Quién era el que tenía cabeza de hipopótamo?
¿De hipopótamo?
Sí.
¿Hipopótamo?
Sí.
Es que no me acuerdo.
No me acuerdo el nombre, pero tengo la imagen de él en
Perdona
la cabeza.
Perdona porque te he puesto en el compromiso.
Tengo la imagen de él en la cabeza. Bien.
Pero es que no me acuerdo
Quiero
del nombre.
Quiero decir que hay muchos dioses zoomorfos. Y precisamente lo que él habla en su obra.
¿Taúd?
Él habla. ¿Taúd? Ese, Taúd. Ese. Me acuerdo por lo del Taúr. Por la asocio, por la asociación de por el Taúr.
Escribe Tauret y viene de Teures, Tueris, el grande.
Eso es. Eso es. Claro, sí, y ahora empezamos a plantearnos.
Era la grande, era una mujer.
Era una mujer, sí.
Y ahora empezamos a plantearnos, bueno, según el extracto, el escrito de Lovecraft, la verdad que, hombre, él lo describía como más monstruos que personas. Pero cuando decías tú, José Manuel, esa momia, cuerpo de hombre y cabeza de animal. O cuando él describía a Cthulhu, que después ya posteriormente lo hizo como una criatura del mar, que tenía un montón de tentáculos, pero que en un principio le dio forma con piernas humanas en este relato. ¿Dónde? O sea, ¿es una casualidad? Me parece demasiada casualidad. Sobre todo porque creó un panteón de dioses con una serie de estructuras, las cuales después ha descubierto que, oye, no estaba demasiado lejos de la realidad. Y sí, es cierto, nos pueden decir, es que hay muchísimos cineastas y escritores de guiones para cine que se ha inspirado precisamente en relatos de Lovecraft para escribir relatos de terror y de aventuras. Cierto. Pero es que esos relatos los escribió este hombre en la década de los 40 y de los 30 del siglo pasado.
Pero es un referente. Es un referente como le ocurre, sí, por ejemplo, a Stephen King.
Lógicamente, lógicamente. Pero claro,
y
estamos
Stephen
hablando,
King le ocurre eso.
Estamos hablando de alguien que o tenía una visión sobrenatural a lo Julio Verne, o realmente este hombre, después de haber leído una serie de relatos, tenía algún tipo de información al margen de. En Bajo las Pirámides, de hecho, él describe Bajo las Pirámides un mundo paralelo al mundo egipcio que está arriba, pero que es anterior a los egipcios, a las generaciones egipcias que después se ha descubierto en la historia, como decía anteriormente. El culto de la servidumbre tiene un paralelismo increíble entre lo descubierto hasta ahora mismo en cuanto a esos cultos egipcios y lo que se sabe hasta ahora de los dioses y de cómo se veneraban, así como de las distintos saltos a politeísmo, monoteísmo, politeísmo, monoteísmo. Y él, en esta obra, también plantea una especie como de saltos dentro de esa estructura monoteísta y politeísta por una serie de guerras y conflictos que hay en el subsuelo de Egipto. Porque hay un mundo en el cual hay semidioses.
Un inframundo.
Y un inframundo en el cual hay semidioses que están en constante enfrentamiento entre ellos y que precisamente se sirven del ser humano para, bueno, como carnaza, como servidores, y los manda ahí como soldados para que peleen los unos con los otros simplemente por el capricho de. Con lo cual, podríamos entroncarlos y a partir de ahí, quizá Lovecraft empezó a tirar de imaginación y escribió otra serie de relatos posteriores con un montón de criaturas míticas, pero que, aunque esto ya no tenía ninguna relación con las criaturas egipcias, sí se sirvió de la estructura que él creó, de una especie como de jerarquía que él creó con el relato de Bajo las Pirámides, para después esa misma jerarquía trasladarla al resto de sus obras en distintos lugares. El fondo del mar, el fondo de los volcanes. Es curioso, ¿no? Es curioso, y que además ese mundo, ese submundo, es paralelo, por ejemplo, con una novela bastante conocida que es Viaje al Centro de la Tierra, donde ahí se plantea un mundo interior en el cual hay criaturas terroríficas, pero que son terroríficas por su pasado. Hay dinosaurios gigantescos, hay plantas carnívoras, hay una serie de elementos que también se correspondería con el subsuelo, con el submundo que Lovecraft plantearía para Egipto.
José, continuando con este análisis de un texto que puede ser ficción o de una leyenda usada para escribir este relato ficticio, ¿qué papel juega el miedo a lo subterráneo en la literatura y en el inconsciente colectivo y cómo lo explota Lovecraft?
Mucho, porque lo subterráneo siempre nos ha generado miedo. Los sótanos.
El submundo.
Ahí está. Cuando, por ejemplo, hay que bajar a un sótano y está oscuro y vas un poco en las películas de miedo, sobre todo las americanas, que sabéis que
hablábamos
su...
del sótano de...
Claro, ¿no?
Y en el sótano la casa de socorro.
Ahí está, ¿no? La de los Warren, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces,
por ejemplo,
claro, todo eso te invita a ese miedo visceral. No que se tenga miedo porque allí habite un fantasma o un ser demoníaco o un ser... No, es miedo a lo desconocido, a lo que nos podemos encontrar, a nuestros propios miedos. Y eso lo explota él, porque Lovecraft no era un tipo que escribía por escribir. Tenía una base sólida en la cual él se basaba y como escritor que era, lógicamente se encargaba de darle el toque de terror, como Poe se encargaba de hacer lo propio, o como por ejemplo Stephen King se encarga de hacer lo propio con sus relatos. Pero también él se apoyaba, por ejemplo, en la visión que hay del inconsciente colectivo por parte de Carl Gustav Jung, donde en las profundidades que es el abismo, la muerte, el renacimiento, y Lovecraft también se aprovecha del arquetipo para situar cavernas, túneles, ciudades olvidadas, que es muy solícita. Desde la antigüedad, la caverna es el inframundo, el rebrote espiritual. Platón ya lo utiliza en su mito de la caverna. ¿Os acordáis de la obra,
sí,
verdad?
Sí, claro. Y lo he leído y he estudiado, además.
Y claro, Rosalind Williams, por ejemplo, muestra cómo el subsuelo en su obra también alimenta desde notas, desde el subsuelo, ella desde su obra alimenta ese pánico a los miedos sociales, al cambio tecnológico. Pero fijaos que incluso Edgar Allan Poe explora la claustrofobia, el horror sensorial, en su obra del año 1842, en la cual un calabozo oscura es una zona de indefensión, de sitio donde no puedes estar. Un poco todos los autores durante todas las épocas han aprovechado ese mismo espacio. Athanasius Kircher, en Mundus Subterraneus, de 1665, estamos hablando del siglo XVII, también mete el misterio y la erudición, presentando el subsuelo como un reino paralelo. Incluso la oscuridad, la pérdida de control, el aislamiento. Y Lovecraft, de todo eso, que él obviamente tenía referencia como buen autor, escribe en Bajo las pirámides, introduce esos pasadizos y esos abismos que hemos hablado, pero no solo eso. En La ciudad sin nombre, del año 1921, ubica túneles también que impiden erguirse a la persona, con lo cual te da más la sensación de que de claustrofobia, de ansiedad. En Las montañas de la locura, del año 1931, nuevamente vuelve a meter lo subterráneo para darte la sensación de prisión, de sensorialmente estar limitado. Es algo que evidentemente también tenemos que ponernos en la época. Aquí no había televisión, ¿eh? Aquí un libro era lo que te hacía volar la imaginación, a Dios gracias. Y esa limitación sensorial, esos ecos que hay del horror completo, pues es lo que él incorporaba como arquetipo de sacrificio, de sumisión, de inconsciente colectivo, y en suma era esa psicología profunda que era un descenso a lo que eran los abismos de los propios miedos y del conocimiento.
Recientemente, Jesús, gracias a los análisis llevados a cabo con sensores y radares de su suelo, se ha vuelto a revelar información sobre las capas inferiores de Giza, apoyándose en esas curiosas observaciones. ¿Qué implicaciones tienen estos recientes hallazgos en este lugar para las teorías sobre estructuras ocultas bajo las pirámides y su relación con lo escrito hace décadas por Lovecraft?
José Manuel decía que en 1999 se hizo un intento de prospección debajo de la Esfinge. Se decía que no había nada. ¿Sí, realmente no había nada? ¿Por qué se ha vuelto a hacer este año y el año pasado? No la finqué, pero en Egipto. ¿No había nada? Y resulta que tenemos tres proyectos ahora mismo con un costo increíble y desvelan una serie de túneles bajo las pirámides de Egipto. Si no había nada en 1999, no tampoco había nada ahora, ¿no? Salvo que si realmente se hubiera encontrado algo, que es lo que muchos
se hubiesen callado, ¿no?
Exacto, muchos sospechan. Posiblemente fuera una cámara descubierta entre la Esfinge y las pirámides. Esa cámara se volvió a llenar de agua, porque estaba negada de agua, y se selló, según algunos aseguran que pudieron ver in situ. 2024-2025, sobre todo este año, el proyecto Scan Pyramid asegura que existen una serie de cámaras y pasadizos, bueno, una serie de tubos verticales con una gran profundidad debajo de las pirámides de Egipto, los cuales algunos expertos aseguran que dicen, aseguran decir, que estos tubos de 640 metros de profundidad fueron hechos en la Edad Media para asegurar la estructura de la pirámide. Y se quedan tan tranquilos, tío. Pero tan tranquilos. O sea, se duermen y todo por las noches, ¿eh? Hasta duermen. O sea, es como si, tú imagínate, tenéis vuestra casa, ¿bien? Y hacéis un agujero en un lado para hacer 4 o 5 túneles de 20 metros de profundidad y 50 centímetros de ancho para asegurar la estructura de vuestra casa, para que no se caiga. Hola. Yo creo que para que no se caiga la casa es meter cosas, no quitarla. Yo estudiaba eso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Resulta que en este proyecto de Scan Pyramid, que viene en 2017 ya dando vueltas, coletazos hasta ahora mismo, se descubren también una serie de vacíos, tanto diagonales como verticales, debajo de las pirámides. Y esos vacíos, hay algunos que aseguran que son, hombre, ecos de la diferencia de los estratos de lo mismo que le pasaba a la esfinge. Ah, es que hay distintos estratos rocosos, es posible que el eco tal y cual. Estratos rocosos cilíndricos de 600 metros o 300 y pico de metros, 600 metros de profundidad. Que yo sepa, no ha habido eso en ninguna parte del mundo, pero bueno, mira, oye, y además que la naturaleza es caprichosa, ¿eh? Porque hace toda la misma dimensión en cuanto al diámetro y de la misma profundidad. Es caprichosa, ¿verdad? La naturaleza, ¿eh? Hace todo igual, fíjate. Algo que no tiene sentido ninguno. ¿Esto podría entroncar con lo que decía Lovecraft de los mundos interiores? A lo mejor no. No directamente como él lo planteaba. Pero estamos dando un relato ficticio, pero lo que tratamos de plantear es encontrar el germen de la verdad en todo esto. Oye, él planteó que existía una serie de túneles bajo la superficie de Egipto, los cuales tienen una serie de relaciones entre los distintos, entre las pirámides y la esfinge. ¿Esto podría tener una relación directa con todo aquello? ¿O qué es lo que sabía Lovecraft hasta ese momento? Que volvemos a repetir lo mismo. Con lo cual, yo creo que él sabía más de lo que ha contado en sus obras, fíjate. Sabía muchísimo más. Él, creo yo, que en base al estudio de lo que hemos visto hasta ahora mismo en cuanto a ese Scan Pyramids, eso que nos quieren hacer ver que es una especie como de ruptura del subsuelo egipcio, no tiene ningún tipo de relación. Y de hecho, ahora mismo, encima de la mesa de los egiptólogos, hay un profundo debate sobre qué es lo que en realidad se ha encontrado. He dicho que esos cilindros podrían ser o bien un capricho de naturaleza rocoso o bien alguien que lo hubiera hecho esos metros de profundidad. El problema es que cuando se ha cogido esa información, una parte de los egiptólogos han dicho esto hay que seguir estudiando y otra parte ha dicho no sigamos estudiando esto porque no tiene sentido. Y se han quedado solamente los datos en una especie como de profundidad determinada, sin que se pueda ir más allá. Otra vez pasa como en 1999. Se descubre algo pero se frena. Se para todo. Y ahora están los expertos intentando ver si arrancan otra vez el proyecto para tratar de escanear más, con más profundidad y de forma más diagonal alrededor de una extensión mayor de terreno que abarcan todas las tres pirámides de Egipto. ¿Para qué? Mirando precisamente a dónde.
A ver si tienen conexión la una con
la otra. A la esfinge. Mirando hacia la esfinge. Eso es lo que quieren hacer.
José, de acuerdo a lo que se ha expuesto, ¿podría decirse que Lovecraft anticipó, por medio de la ficción, posibles verdades aún no reveladas sobre el Antiguo Egipto? Porque sí. ¿Esto qué son? ¿Serendipias? ¿Casualidades?
Premoniciones.
¿Premoniciones?
Premoniciones más bien. Lo que pasa es que también es cierto que hay que ser muy cauto, porque si bien debajo de la esfinge se han descubierto o ha habido ecos, más que descubrir, ha habido ecos de huecos de unos 9 metros de tamaño, pero que luego cuando se han hecho pruebas más serias, la verdad es que no se ha descubierto esa zona, con lo cual muchas veces se cree que puede ser debido a la humedad, a la roca misma, a los desplazamientos de tierra. Entonces, es verdad que en el año 2016 el proyecto de Piran Scan descubrió un vacío de 30 metros sobre la gran galería de la gran pirámide. Pero claro, esos huecos pueden ser incluso canales de ventilación que sabéis que existen y que luego te dicen, no, es que hay un hueco, es que... ¿Os acordáis cuando nos decían los del Pyramid Rovers? No, va a entrar por un pasadizo. El pasadizo, perdona, el pasadizo era un hueco como si ponemos dos manos cerquita. O sea, tampoco era una cosa para tirar cohete. Lo que entraba era un cochecito teledirigido por medio. Y que me perdonen que le diga al Pyramid Robe un cochecito teledirigido, pero es que prácticamente era eso, ¿no? Entonces, sí es verdad que en 2025 hay investigadores italianos que han empleado radar de apertura sintética, lo que se llama un SAR, para detectar una serie de cilindros verticales bajo lo que es la pirámide de Kefren, que decían que llegaba hasta 640 metros de profundidad. Pero hemos visto imágenes de las pirámides con unas estructuras debajo, idealizado esto que estoy hablando. La verdad es que tampoco lo podemos hacer así, porque de hecho lo hablamos aquí en, a modo de comentario en un programa anterior, en el que también podían ser ecos del propio radar, del propio sistema que se ha utilizado, que lo que detecta son diferentes estructuras que no tienen ese tamaño, pero que hacen que salgan deformadas, prolongadas, y que de alguna manera no sean exactamente esas cámaras que llegan hasta 640 metros de profundidad, ni mucho menos. Con lo cual, cuidado con las representaciones que vemos, sobre todo en redes sociales, porque de correcto tiene poco, tiene muy poco. Pero sí es verdad que aunque Lovecraft no era profeta, sí era un tío muy imaginativo, que bebía de fuentes muy bien documentadas, que lucubraba en función de otros descubrimientos que se habían hecho bajo las pirámides, decía, bueno, ¿por qué no puede haber otros pasadizos, otros corredores? Y así él lo manifestaba dentro de una obra de ficción como un imaginario de ficción. Pero bueno, que ahí queda su obra, desde luego.
Muy bien, a primera vista las subterráneas fantasías de Lovecraft parecen puro artificio, pero recientes estudios no invasivos en la meseta de Giza han desvelado vacíos y corredores que resuenan con la estructura laberíntica y las cámaras ceremoniales que describía en el relato Bajo las pirámides. Si bien la ciencia aún no valida la existencia de salas repletas de horrores cósmicos ni de momias híbridas, estas anomalías reavivan el interrogante sobre hasta qué punto la imaginación del escritor pudo prever realidades arqueológicas aún por comprender.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.